Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es radio.
Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo.
Las restricciones al turismo debido al COVID han obligado a muchos sectores a reinventarse. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los museos, sometidos a cierres cíclicos y a la caída constante de los visitantes, y por eso desde hace ya algunos meses las grandes pinacotecas de todo el mundo se han propuesto actualizarse, dar un salto a las redes sociales para llegar así a más público y atraer también a los más jóvenes. Lo ha hecho el Prado en Madrid, también la Galería de los Uffizi en Florencia. De hecho, su director no deja de innovar. Y tras abrirse cuenta en Facebook, Instagram y TikTok, la última iniciativa es traducir sus cuadros a delicias gastronómicas que se pueden comer y se pueden beber. Lorena López Lobo.
Así es, Leticia. Está bien entrada la primavera. El Museo Florentino va a ofrecer cada semana a través de Facebook un vídeo en el que un conocido chef o personaje del mundo de la gastronomía italiana cocinará un plato inspirado en alguno de los cuadros de la colección de los Uffizi, obras de Caravaggio, Chirico o Casorati, que saltarán de la tela al plato pasando por los fogones de prestigiosos cocineros. Pero esta no es más que la última invención del director de este museo, Eike Schmidt, que está dispuesto a dinamizar la pinacoteca aprovechando las posibilidades que ofrecen las redes sociales y las nuevas tecnologías. En busca de acercamiento a la sociedad en estos tiempos complicados, también ha traducido las obras maestras de su galería a la lengua de signos y ha organizado una exitosa exposición virtual de la Divina Comedia de Dante. Muy sonada, por cierto, polémica incluso, fue la sesión de fotos a puerta cerrada que se hizo en el Museo Chiara Ferragni, una de las influencers más seguidas entre los jóvenes. Y es esto precisamente lo que pretenden también las grandes pinacotecas internacionales que han dado el salto para unirse a TikTok, la red social preferida por los adolescentes. Lo ha hecho con mucho éxito aquí en España el histórico Museo del Prado, que cuenta ya con miles de seguidores. Vídeos como este, en el que cuentan pequeñas anécdotas relacionadas con las pinturas, que han llegado a sumar más de 400.000 visualizaciones.
Algunas de las grandes obras de Velázquez no tienen firma. En su lugar se puede ver un papel en blanco en la esquina inferior derecha o izquierda. Mientras otros artistas firmaban de forma más ostentosa y así reclamaban la autoría de su obra, con el papel en blanco, Velázquez lo que hacía era dejar claro que una obra de semejante calidad solo podía haber sido pintada por él.
Parece además que la fórmula funciona porque la web del Prado cerró 2020 con más de 7 millones de usuarios, el dato más alto de su historia, y encabeza la presencia de los museos en TikTok a nivel internacional con más de 100.000 seguidores.
Bueno, vamos a hablar con don Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leticia.
Bueno,
encantado.
Igualmente, esto de llevar la comida de los cuadros al plato es realmente algo novedoso. No sé si nos puedes contar en qué consiste exactamente, quiénes son los chefs que participan y cómo lo van a hacer.
Sí, la verdad es que es una gran idea, partiendo del hecho de que la cocina es un arte y que cada día más los chefs son considerados artistas, porque son personajes que interpretan al explicar sus recetas ante el público, sobre todo los que actúan en televisiones. Y según Eike Schmidt, con esta serie que denomina Uffizi da mangiare, es decir, Uffizi para comer, pretende que con la colección de cuadros que más impresionan a los cocineros, se cree una ósmosis entre los maestros del arte y los de la cocina. El objetivo de la serie es ilustrar y profundizar en ese vínculo que, por otra parte, siempre ha existido entre el arte de la pintura y el de la gastronomía. Por ejemplo, por citarte algunos de, aunque sea un par de ellos,
sí,
de estos maestros. Por ejemplo, Fabio Picchi, que es un conocido chef con una presencia muy habitual en algunos programas de televisión como opinionista, no solamente como chef. Él es propietario del restaurante Cibreo de Florencia y se ha inspirado en una receta que es concretamente muchacho con cesta de pescado. En esa cesta se ve un centollo y una lubina. Es del pintor Giacomo Cheruti, un pintor del barroco del siglo XVIII, conocido como Pito Ketto. Entonces, Tiki, este chef, dice exactamente que se inspira en esa obra y que lo que él ha imaginado es una historia que habla del pasado, perfumada por la salsa de centollo, preparada por las mujeres de la isla de Elba. He pensado en ese plato, sí, contaba él, porque permite que contenga el perfume, el sabor de esa tierra y también lo que es la memoria del pasado que debemos transmitir a las generaciones futuras. O, si me permites, también de otro, sí, pintor, por ejemplo, Marco Stabile, del restaurante Lora d'Aria, exactamente, en Florencia, buscará inspiración en la obra Pimientos y uvas de Giorgio de Quirico, concretamente el plato como el cuadro. Y tiene pimientos, concretamente, y uvas, y él dice que esto le sirve como inspiración para crear una especie de movimiento entre el final del verano y el inicio del otoño. Es decir, que de cualquier obra un chef es capaz de inspirarse y sacar una receta. Desde ese punto de vista, indudablemente es una gran iniciativa del Museo Los Uffizi, porque permite a la gente no solamente distraerse o gozar de la receta que hace un gran chef, sino también sirve para dar una publicidad al museo. No hay que irse, desde luego, a Los Uffizi. Por ejemplo, habéis citado también al Prado alguna de sus iniciativas, pero la colección de los bodegones del Prado, que es fantástica, pues podemos imaginar la inspiración que podrían obtener de esos bodegones también los chefs extraordinarios.
También se prestaría, es verdad, Ángel, y además creo que con la afición gastronómica y lo bien que se nos da esto también en España, podría ser todo un éxito. Ángel Gómez Fuentes, muchísimas gracias por contarnos estas nuevas iniciativas. Un saludo.
Gracias a ti, Tiziana. Hasta luego. Lovers in the night,
bueno, y algo menos de una hora y media arranca esa toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, quien ya ha llegado al Capitolio, recibimos las alertas hace unos minutos, y también de su vicepresidenta, Kamala Harris. Es un acto distinto, ya lo saben a los que se han vivido en otros años, y sin traspaso del presidente saliente, de Donald Trump, sin público o con muy poco público, en parte por la pandemia y también por el miedo a nuevos disturbios tras el asalto al Capitolio hace 2 semanas. Nos lo cuenta Carmen Arreaza.
A las 12 en punto del mediodía de hoy en Washington, 6 de la tarde hora española, Joe Biden será oficialmente presidente de los Estados Unidos. Lo hará a sus 78 años como el 46º primer mandatario del país, tras una larga carrera política en el Partido Demócrata, en la que ha sido vicepresidente de Obama durante 2 mandatos y senador por Delaware durante 36 años.
You know, it's kind of emotional.
¿Saben que esto es algo sentimental?
Now always be a proud son.
Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware. Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón.
Delaware written on my heart.
Joe Biden dejaba así su estado natal para este miércoles acudir a un oficio religioso con su esposa antes de jurar su cargo sobre la Biblia en un acto en la capital estadounidense, en la explanada frente al Capitolio, en el que estará acompañado también por su número 2, Kamala Harris, la primera mujer en ser vicepresidenta del país.
And here we are today.
Hoy mi familia y yo vamos a volver otra vez a Washington para reunirnos con una mujer negra con raíces del sur de Asia y jurar nuestro cargo como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.
Con ese juramento arrancará un acto que estará lejos de lo que hemos vivido hasta ahora con otros presidentes. Para empezar, la ceremonia se llevará a cabo con aforo limitado a poco más de 1,000 personas, sin desfiles, sin baile inaugural y sin público como consecuencia de las medidas para evitar contagios de coronavirus. En el espacio en el que se hubieran situado los asistentes, se han colocado 200.000 banderas estadounidenses con las que recordar a las víctimas de la pandemia. Sin embargo, sí habrá un despliegue de seguridad sin precedentes, ya que 25.000 soldados trabajarán para que no haya ningún incidente similar al acontecido hace 2 semanas en el Capitolio y después de que se hayan detectado a una decena de militares conectados con extremistas. Una ceremonia, por tanto, blindada y anómala, en la que además habrá un gran ausente, el presidente saliente Donald Trump. Será el primer relevo desde hace 152 años en el que el actual mandatario no estará presente para entregar el testigo a su sucesor. Donald Trump dejaba la Casa Blanca en helicóptero, acompañado de su esposa Melania, sobre las 8:15 de la mañana, las 2:15 de la tarde en España, para dirigirse a su propio acto de despedida con público, con música y con salvas militares en la base de San Andrews, en la que mandaba este mensaje a sus seguidores.
You are amazing. Sois una gente increíble. Sois un gran país. Ha sido un gran honor para mí ser vuestro presidente. Siempre lucharé por vosotros. Siempre os estaré mirando. Siempre os estaré escuchando. Y siempre os diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Y la nueva administración, que tenga mucha suerte y muchos éxitos.
Inmediatamente después cogía por última vez el avión presidencial camino a Florida para estar a kilómetros de la toma de posesión de Biden, un último gesto de nula deferencia con su sucesor que finiquita un mandato convulso y polémico del republicano hasta última hora, después de que ayer anunciara el indulto de 73 personas, incluido su exasesor Steve Bannon. La salida de Trump de la Casa Blanca se ha hecho sin su mano derecha, el vicepresidente Mike Pence, que en cambio sí asistirá a la toma de posesión de Biden esta tarde junto a los expresidentes Obama, Bush y Clinton. Joe Biden iniciará así su mandato con una ceremonia que tendrá como colofón un acto virtual presentado por Tom Hanks, posterior a una actuación musical de Jennifer López y a la interpretación del himno nacional estadounidense a cargo de la cantante Lady Gaga.
Bueno, el espectáculo está servido esta misma tarde con todo lo que nos estaba contando Carmen Arreaza. Y me gustaría hablar con don José Antonio Gurpey, es catedrático de Estudios Norteamericanos e investigador del Instituto Franklin. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sabemos más o menos cuánto va a durar el discurso de Joe Biden, pero ¿qué podemos esperar del mismo?
Bueno, yo creo que será un discurso en el que fundamental y básicamente pues apelará a la reunificación del país, a tender puentes, a ser un presidente para todos los norteamericanos y a luchar contra el coronavirus. Me imagino que esos dos serán los puntos fundamentales de lo que va a ser su discurso ya pues dentro de poco tiempo.
Sin hacer alusión a los actos violentos, ¿no? Tal vez haya
algún tipo de referencia, pero yo creo que será muy pasajera e incluso más implícita que explícita. No creo que sea ese precisamente uno de los puntos de su discurso de toma de posesión, de su discurso inaugural.
¿Cuál cree que son los principales retos a los que va a tener que hacer frente Biden estos próximos 4 años?
El más urgente y perentorio será el de restañar las heridas entre esas dos Américas, entre esos millones de norteamericanos que siguen pensando que la suya ha sido una elección fraudulenta y que efectivamente las elecciones fueron un robo, ¿no? Más allá de este aspecto, que yo sospecho que va a llevar unos cuantos años, pues fundamentalmente será el de contraatacar el coronavirus, ya con una política de Estado mucho más decidida de la que tuvo el presidente Trump, que pese a haberlo sufrido en sus propias carnes, pues tenía formas más propias de un negacionista que de un presidente de cualquier nación. En segundo lugar, toda la recuperación económica tras la pandemia, aunque Estados Unidos tiene una capacidad de reacción mucho mayor que la que tenemos los europeos, e incluso esa ese impulso económico en torno a los 345, está por concretar, ¿no? Pero parece ser que en torno a los 345 billones de dólares que tiene que aprobar el Congreso, pues sí que supondrá un impulso definitivo, y después, en cierta forma, retornar los Estados Unidos a lo que siempre fue en el panorama internacional, tanto recuperando las tradicionales alianzas con sus socios tradicionales, es decir, con nosotros, con los europeos, como apaciguar la tensión vivida pues con China o con el área Asia-Pacífico, si se prefiere, en cuanto a aranceles, aunque eso será algo que todavía tendrá que pasar un tiempo. No creo que sea esa una de sus prioridades más importantes, precisamente.
Y una última cuestión, José Antonio. ¿Qué papel cree que va a jugar la figura de la vicepresidenta de Kamala Harris? Que son casi 20 años menos, ¿no? La edad que tiene Biden, sí. 78 sí. frente a, sí, como 53, yo, sí, generaciones sí, sí, diferentes.
Entiendo perfectamente, y creo que es un papel fundamental y que ese es uno de los grandes temas que va a acontecer en esta presidencia. Difícilmente pienso que Joe Biden optará a un segundo mandato. Es posible, pero incluso en algunos medios se especula con la posibilidad de que a los 3 años de mandato pues pudiera dimitir o pasar el poder a Kamala, ¿no? Y digo que va a ser un papel muy importante porque de ella va a depender en buena medida la deriva que pueda tomar el Partido Demócrata hacia el ala más socialdemócrata de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio, o bien una tradición demócrata más en la línea de lo que siempre ha sido el Partido Demócrata, en la línea, por ejemplo, pues de los dos presidentes que van a estar hoy presentes, tanto de Clinton como de Barack Obama. Se supone que ella será la sucesora natural, aunque tendrá, por supuesto, que someterse al proceso de primarias dentro de 4 años. Se supone que ella será la sucesora natural, como decía, de Joe Biden, y creo que ella va a jugar un papel fundamental en la deriva que pueda tomar el Partido Demócrata en los próximos 2-3 años, si definitivamente se inclina por esa vía socialdemócrata, como digo, de Bernie Sanders, o sigue en las mismas líneas, en las mismas directrices que ya planteara Barack Obama y anteriormente Bill Clinton.
Bueno, el movimiento se demuestra andando, así que veremos y analizaremos próximamente, siempre que usted quiera, don José Antonio. Muchísimas gracias. Un saludo.
Encantado de estar en vuestro programa. Buenas tardes.
Es Radio. 10 años de compromiso.